Nuestros corazones están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales en Los Ángeles. En estos tiempos difíciles, hemos sido testigos de la increíble fuerza de los californianos. Comunidades que se unen, se apoyan unas a otras y se mantienen firmes. Si usted o alguien que conoce se siente abrumado, la Línea de Apoyo Emocional de California está aquí para ayudarlos. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Nuestros consejeros capacitados que han enfrentado y superado los desafíos más difíciles de la vida están listos para brindar apoyo emocional confidencial. Llámenos o envíenos un mensaje de texto en cualquier momento al 855-600-WARM, es decir, 855-692-76. Juntos reconstruiremos, nos recuperaremos y avanzaremos. Obtenga más información sobre la Línea de Apoyo Emocional en mentalhealthsf.org/warm-line. California, no estás solo. Estamos aquí para ustedes siempre. La Línea de Apoyo Emocional de California es posible gracias al apoyo del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Este titular tiene que ver con el fiscal general del estado. Es una de las noticias. Otro titular podía ser el tema del ómnibus, este que ha pasado con el ómnibus. Yo ómnibus recordaba cuando
se ha quedado en minibus, ¿no?
Chicho Ibáñez Serrador decía programa ómnibus. Y también hay una noticia sobre Santiago Abascal, que ha dado mucho que hablar y que, por supuesto, podemos comentar tranquilamente con don Carlos Cuesta. Bienvenido.
Muy buenas.
Gracias por pernoctar con nosotros aquí en La Hora Más Canalla. Aneri Simón, como siempre, compañera, gracias. Alejandro Trampasaguas, bienvenido.
Buenas noches, Iker.
Venga, empezamos con fiscal.
Sí.
Venga, Carlos, dale.
¿Así? ¿Tal cual?
¿Así? A ver. A la mierda.
Todo el mundo está más o menos al tanto de lo que ocurre.
Sí.
Pero
no es que haya mentido una vez, sino que está batiendo el récord mundial de mentiras. Lo digo literalmente, vamos a ver. En su defensa, él ha modificado un par de cosas. La primera cosa es que ya no ha recurrido al famoso protocolo, con lo cual está demostrando que él mintió cuando dijo que borró el móvil porque había un protocolo. ¿Qué ocurrió? Que
el famoso
fiscal,
borrado de mensajes.
Claro, el fiscal Salto posteriormente divino, lógicamente fue a sede judicial y que dijo que no había ni protocolo ni nada. ¿Lo han ratificado el resto de fiscales? Obviamente. ¿Qué ha hecho ahora? Cuidado con la afirmación del fiscal. Porque ha dicho que lo borró porque tenía mensajes de altas instituciones. Hombre, yo particularmente si tengo que apostar, me da que con el rey no se mensajea. Vale, si no se mensajea con el rey, ¿quién es la única alta institución que tiene él por encima de él? Pedro Sánchez. Vale, y dice, pero es que esas altas instituciones, sus mensajes tienen que estar protegidos por secreto nacional. Le está indicando a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer para que no pueda ser revisado su móvil. Me parece surrealista. Uno, por el cambio de la versión, dos, por esto. Segundo cambio, importantísimo en la declaración. Él dice, ya no dice que no hubiera filtración, dice la filtración y señala, insinúa que ha sido Almudena Lastra. La fiscal que tuvo que denunciarlo por lo que estaba haciendo, que denunció los hechos, que se lo exigió por escrito que le diera la orden y que además le dijo, eres tú el que lo estás filtrando. Sí. Bueno, pues ha señalado a su subordinada, con lo cual ya no está diciendo que no haya filtración. Y simplemente aporto una cosa más. Vamos a ver. Si tú no estás negando, fiscal general, que hubiera una filtración, estás confirmando que la filtración tuvo que salir, obviamente, de fiscalía. ¿Por qué? Porque es el punto de origen. Bien, en el móvil, en los mensajes entregados por Lobato, se certifica que Pilar Sánchez Acera, que estaba trabajando en Moncloa, remitió el texto sin tapar los datos personales. Por tanto, era el texto original de esas conversaciones entre el equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso y el fiscal. Ya tenemos el segundo paso. Salió de fiscalía y llegó a Moncloa. Y en el auto del juez Hurtado, él da por probado y lo dice abiertamente, dice, evidentemente Moncloa, porque se ven los mensajes, sí hizo determinadas gestiones para que se publicara en prensa. Ya tenemos todo el recorrido. A partir de ahí tienes que decidir quién estaba en la pomada.
Ahora, Carlos, Anairis, mucha gente dice que había periodistas que es otra información, ¿no? Que sabían
que
de todo,
tenían
antes la información. ¿Qué sabemos de eso? Y la noticia que publica, dando todas las fuentes, porque aquí cada uno es responsable de lo que dice, ABC, el fiscal general, que es que suena esto, se enfrenta a 4 años de prisión y hasta 3 de inhabilitado. Esto es un titular tremendo. Las dos cosas, titular, Anairis, y la sensación o la defensa que hacen de que muchos compañeros o algunos compañeros tenían esas informaciones anteriores.
Sí, se ha publicado que hasta 5, ¿no? Y de hecho han declarado en sede judicial compañeros de la cadena SER, ¿sí? Del diario.es, el subdirector del diario.es. Pero bueno, hablando de titulares, dos detalles semióticos casi, yo creo, relevantes del día histórico que vimos ayer. El fiscal general acudió con una corbata con el símbolo de la justicia. El símbolo de la justicia es una balanza en la cual la diosa justicia coloca los argumentos de uno, los argumentos de otro para sopesarlos. Claro, para colocarlos antes hay que darlos. Y él se negó en sede judicial a darlos.
Ana, perdóname, ¿sabes de dónde viene esa corbata?
¿Quién se la ha regalado?
Feliz Bolaños.
Te la llevaba igual.
No es broma.
Parece
era el regalo de Feliz Bolaños porque es ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Y por eso han sacado que llevaban los dos la misma corbata.
Claro, es que era un regalo de él.
Pues un giro doble vuelta, esto yo lo desconocía. Y el no sabía el girito, pero es cada vez más relevante.
O sea, le faltó decir, ¿quién es mi amigui?
Hombre, sí que es cierto que ayer perdió una gran oportunidad que fue la de declarar.
Claro.
Solo declaró a la parte que le interesó y lo que es verdaderamente inexplicable es que un señor que dice que es totalmente inocente, que se dedicó a cumplir la ley, ¿por qué no respondes al juez del Supremo? Eso en primer lugar. Luego, hoy hubo otro punto que me llamó mucho la atención. Salvando todas las distancias, a mí me recordó cuando los asesinos de ETA eran juzgados en la Audiencia Nacional y cuando leían la sentencia decían, yo no reconozco a este tribunal. Es que García Ortiz dijo en el Supremo que no reconocía al tribunal. Se limitó a criticar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo que hizo la UCO fue cumplir la ley, entrar a su despacho, requisarle el teléfono al resto de los fiscales y gracias a esos terminales se pudo de alguna manera acreditar que él dio la orden de que se filtrara todo el contenido sensible de los datos confidenciales del novio de Ayuso. Y luego, por último, un poco por los fiscales con los que yo he hablado, una de las grandes preocupaciones, aparte del hecho en sí que se está juzgando, que es el hecho tan grave de la filtración, es la degradación institucional a la que García Ortiz, con la connivencia del gobierno, está llevando a la institución. Porque parémonos a pensar una cuestión. Si ahora mismo García Ortiz dimite, que no va a ocurrir, y es sustituido por otro fiscal, ¿la fiscalía va a recuperar la credibilidad que ha perdido por parte de la ciudadanía? No. Pero pongamos otro ejemplo aún más extremo. Si mañana cambia el gobierno y entra a gobernar el Partido Popular, obviamente va a haber un cambio en la Fiscalía General del Estado. ¿La ciudadanía va a recuperar la confianza y la credibilidad en la Fiscalía?
¿Cómo se pierde eso? ¿Cómo se gana? No lo sé muy bien. Esos titulares son un poco impactantes para quien no sabemos. Tres inhabilitado y el fiscal general, que es una institución importantísima, ¿no? Te sorprende.
Sí, y más allá del proceso judicial es muy interesante lo que dice Alejandro, ¿no? El juicio público. Él además, para más inri, era fiscal de sala del Tribunal Supremo, que es aquel tribunal del que él mismo está desconfiando. Pero el segundo detalle decía la corbata, que ya es muy representativa, ¿no? Que él acuda.
Había más de la corbata.
Yo creo que hay otro detalle significativo y es que él, a lo que sí declaró en estrados. Es algo que se les ofrece a los profesionales de la judicatura y a los abogados, estar al lado del representante. Ningún fiscal de los que declaró, y ninguno estaba acusado, sino que declaraban como testigos, accedió a ello y declararon como cualquier ciudadano. Él, sin embargo, lo hizo desde el estrado, dando lugar a una confusión que yo creo que es perjudicial sí, sí. Tanto para él como para la fiscalía, que es ligar su persona a su cargo. Y con ello, deslegitimar tanto a su persona como el cargo y a la Fiscalía en general.
Espérate, Iker, esto que estamos viendo, lo digo porque desde el Partido Socialista y desde el Gobierno están dando una versión. Y dicen, no hay una prueba concreta de que el fiscal general diera al botón de enviar la filtración famosa. Lo que dice el juez Hurtado es otra cosa totalmente distinta. Y lo que dice es que él estaba implicado en el trasiego de mensajes que ampararon eso. Y como él era el fiscal general, tenía la obligación de mantener la disciplina, tiene la capacidad jerárquica para hacerlo y tendría que haberlo cortado. Como no lo cortó, a partir de ese momento él pasa a ser responsable, o por haberlo enviado o por saber que se estaba filtrando y no haberlo cortado. Bien, y dicen desde el Partido Socialista, no hay prueba, perdón, ¿cómo que no? Todos estos mensajes que vemos en azul son de Álvaro García Ortiz. Estos son los que él borró. ¿De dónde han salido? De los móviles que incautó previamente la UCO y que los sacó del resto de fiscales. Este, uno de estos mensajes, de hecho, es el del cianuro famoso, en el que Pilar Rodríguez le dice, toma.
No tiene por qué saberlo la gente, claro. Carlos. Cuéntanoslo a mucha gente joven que se incorpora de otros países.
Claro, hubo un tránsito de mensajes el día 13 de marzo, me parece que era, en el cual ellos están coordinando la emisión de la famosa nota de prensa que iba aparejada a la famosa filtración. La nota de prensa se amparaba y, de hecho, recogía párrafos de la filtración. Y en esta conversación le están diciendo el resto de fiscales que lo han preparado, le dicen, Álvaro García Ortiz, mira, aquí tenemos la nota de prensa, la hemos repasado, nos parece de maravilla. ¿Cómo la ves tú? No, yo la veo bien. No, nosotros también. ¿Qué te parece? Y en un momento dado, una de las fiscales que está preparando esta barbaridad coge y dice directamente, Pilar Rodríguez, dice, no, está de maravilla, pero un poco de cianura para la presidenta de Madrid no estaría mal. un poco de cianuro cierto, claro, para Isabel Díaz Ayuso.
Luego nos preguntamos
pero
por qué...
Termino, Alejandro. O sea, lo que dice el juez Hurtado es, perdón, en su móvil estarán borrados, pero aquí están. Y esto prueba que estuvo en el tránsito de mensajes mientras se preparaba y se enviaba la filtración.
Han reconstruido con
por lo tanto, si tú eres el si tú eres el fiscal general, tú tenías la obligación de haberlo parado y no lo has parado. Pero bueno, formas parte de la cadena de filtración.
Él desde el primer momento ya se autoincrimina, diciendo que sí, que él es el que da totalmente el ok para que aparezcan los datos que al final vemos en la famosa nota de prensa. Pero fíjate, Iker, antes preguntabas en qué momento se pierde la credibilidad que tiene la fiscalía. Bueno, pues yo creo que hay dos momentos clave. El primero, en el que Pedro Sánchez decide nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Y luego hubo un hecho muy importante, que fue la famosa entrevista en la que Sánchez dijo, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, depende del gobierno. Yo creo que estos dos elementos son claves para entender en qué momento se encuentra la fiscalía.
Muy bien, Alejandro. Fíjate, hemos preguntado, ya saben, porque también hay aquí multiplicidad de perfiles y demás, saben que nos pueden seguir, Nave del Misterio, en Twitter, en Instagram, y además, se lo decía Cuesta, porque no sabéis el impacto que tiene en fragmentos el programa en otros países, y muchas veces no saben el último dato, ¿no? Entonces es bueno decirlo. Y yo preguntaba, temas para Horizonte, no temas, sino que tienen ustedes ahí en la mente. Y salía un nombre, a partir del día de ayer, importante, y con una circunstancia que tenemos que comentar, por supuesto, que es Santiago Abascal, en este caso su esposa, y lo que había ocurrido. Más o menos, por resumirlo, era que había una serie de trabajos que se cobraban a 60.000 euros al año, más o menos. Para algunos ha sido un gran escándalo, otros dicen que nada, que eran trabajos profesionales, otros que no puede ser así. Y curiosamente, hablando con Anaís Simón, ella me comentaba que tiene algunas informaciones al respecto, porque algunos ya lo comparan con el caso de Begoña, por ejemplo, otros dicen que no tiene nada que ver. Pero ¿qué podemos contar de esta, entre comillas, sospecha, trama, circunstancia?
Claro, yo creo que no es comparable en ningún sentido al tratarse de una entidad privada, ¿no? De lo que se habla es de que Lidia Bethmann, esposa de Santiago Abascal, conocida influencer en redes sociales, habría estado cobrando desde 2019, si mal no recuerdo, hasta montos de hasta 60.000 euros al año por trabajos en una editorial. Una editorial que es de uno de los grupos de Gabriel Ariza, que en muchas ocasiones han estado regados con dinero de Vox y que cuyos servicios contratan habitualmente desde Vox. Claro, se preguntan qué hace Lidia Bethmann, qué trabajos hace Lidia Bethmann en esta editorial. Yo eso lo desconozco, ¿no? Ellos han dado la explicación en Twitter, además, no han salido públicamente ni desde el partido diciendo nada, pero han dado la explicación de que era una asesoría. Claro, yo sí que conozco a algunos casos, o se han hecho públicos algunos casos, de gente que ha trabajado en esa editorial. Ella se llevaba hasta el 60%, una editorial pequeña, todos conocemos la industria literaria, sí, ¿no? Los libros en España no venden muchas veces más de 1.000 tiradas. El presupuesto de una editorial como es el caso de esta, Homo Legens, es una editorial muy pequeñita, es bastante.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
Los incendios forestales en Los Ángeles han traído mucho dolor y miedo a los residentes del sur de California. También sabemos que con una tragedia es difícil nombrar la ayuda que necesitas en este momento. La Línea de Apoyo Emocional de California está aquí para ustedes, disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Está bien en no saber lo que necesiten. Estamos aquí para escucharlos, darles espacio y brindarles el apoyo que necesiten. Llámenos o envíenos un mensaje de texto en cualquier momento al 855-600-WARM, es decir, 855-692-76. Juntos reconstruiremos, nos recuperaremos y avanzaremos. Obtengan más información sobre la Línea de Apoyo Emocional en mentalhealthsf.org/warm-line. California, no estás solo. Estamos aquí para ustedes, siempre. La Línea de Apoyo Emocional de California es posible gracias al apoyo del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.